En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 28 de agosto. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy cumple 100 años la selección española de fútbol. Un 28 de agosto de 1920, España jugaba su primer partido oficial. Fue en los Juegos Olímpicos de Amberes. España ganaba por 1-0 a Dinamarca con gol de Arabolaza. Aquella alineación comenzaba por Ricardo Zamora y terminaba por Rafael Moreno, más conocido como Pichichi. España se llevó la plata olímpica. Luego vino el cuarto puesto en el Mundial de Brasil del 50, el título de la Eurocopa del 64 en Madrid, el fiasco de nuestro Mundial, el del 82, el subcampeonato de Europa del 84 en Francia y, por supuesto, los 8 años mágicos con 2 Eurocopas y un Mundial entre 2010 y 2018. Una selección que impuso su ley a nivel mundial con un grupo de jugadores que ya son leyenda. 100 años de España, casi nada. Y por cierto, hoy cumple 80 años Lolo Sainz, otra leyenda, esta del baloncesto. Charlaremos con él en este partido de la una para felicitarle y para rebuscar en su memoria tras dedicarle 50 años al básquet. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con José María Bonilla. Según Marca, Bartomeu propuso al Atlético un trueque Griezmann-Joao Félix.
La proposición se hizo antes de la disputa del partido de cuartos de final de Liga de Campeones entre Bayern y Barcelona. Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del club rojiblanco, rechazó tajantemente el ofrecimiento e intentó meter en la operación a jugadores como Lemar o Diego Costa.
Dani Ceballos pretende seguir vinculado al Arsenal.
El jugador del Real Madrid, que estuvo cedido en el conjunto londinense la pasada temporada, pretende seguir a las órdenes de Mikel Arteta, aunque el Real Betis también quiere repescar a quien fuera jugador verdiblanco. Por otro lado, según el diario Record, el futuro de Mariano estaría ligado al Benfica.
Según la cadena COPE, en el Getafe hay 6 positivos por coronavirus.
Una información que desde el club ni afirman ni desmienten. Hoy, por otro lado, pasan control de PCR los jugadores que dirige José Bordalás. El conjunto azulón sigue rejuveneciendo su delantera con el fichaje del alicantino Darío Poveda, que llega traspasado desde el Atlético de Madrid.
En el Barça, Bartomeu pasa la patata caliente a Lionel Messi.
El presidente blaugrana está dispuesto a dimitir del cargo si el crack argentino asegura su continuidad en la entidad blaugrana. El jugador no se ha pronunciado y sigue buscando su salida.
Luis Perea, nuevo jugador del Club Deportivo Leganés.
El mediocentro alcalaíno firma por el conjunto blanquiazul al cambio de 3 millones de euros. Osasuna se queda con un 15% de una posible venta. Por otro lado, Hugo Fraile ha sido presentado como nuevo jugador del Alcorcón y será protagonista en el partido de la una.
El sorteo del calendario de Liga será el próximo lunes.
El Consejo Superior de Deportes desbloqueó la situación y decidió que haya sorteo el día 31, tras no llegar a un acuerdo Liga y Federación, en una reunión donde no estuvieron ni Tebas ni Rubiales. Habrá una primera división con 20 equipos y una segunda con 22, por lo que Numancia y Deportivo jugarán la próxima campaña en Segunda División B.
Los jugadores de la NBA deciden levantar el boicot y reanudar las eliminatorias.
Tras 2 días sin partidos en la burbuja de Orlando, los jugadores decidieron levantar su plante y volverán a jugarse partidos hoy o mañana. Eso sí, no renunciarán a dar visibilidad a su protesta contra el racismo.
Y mañana comienza una nueva edición del Tour de Francia con 2 positivos en el equipo Lotto.
2 miembros del equipo Lotto, que no son ciclistas, han dado resultados no negativos en una segunda prueba del test PCR. Al no ser negativo, ambos han sido apartados del equipo. Eso a 24 horas del inicio de la ronda gala, que ayer fue presentada en Niza y que mañana disputa la primera etapa de 156 kilómetros.
Os habla José María del Toro, José María Bonilla y Carlos Sánchez Blas. Se ocupan de la producción y de la coordinación. Raquel Cordonier es nuestra ingeniera de sonido. 1:07. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. Yo sé que el próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 900-22-22-24. Recursos Legales Abogados.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 10 minutos, estáis en el Partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes a esta hora y hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Portada de Marca hoy, el trueque imposible. Dice Marca que el Barça planteó un intercambio entre Griezmann y Joao Félix, al que se negó el Atlético. Esto ocurrió antes del famoso 2-8 contra el Bayern de Múnich en Lisboa. Noticia llamativa. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, muy llamativa. Yo anoche, cuando vi la portada en las redes sociales, pues prácticamente uno ni se lo cree, pero evidentemente la situación es esa, la situación del FC Barcelona es la que es. Evidentemente Antoine Griezmann por aquel entonces era un jugador que no estaba ni mucho menos bien en el entorno del equipo, algo que creo que ha cambiado, y la situación es que Griezmann, imagino que quería venir al Atlético de Madrid y el FC Barcelona quería desprenderse evidentemente del futbolista francés.
La información la firma Carlos Carpio, que es el subdirector de Marca, que amablemente nos escucha y nos atiende a esta hora de la tarde. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Portada bien llamativa la de hoy de Marca. Cuéntanos el intríngulis de esta noticia, ese planteamiento de trueque de Bartomeu a Miguel Ángel Gil.
Bueno, esto es una noticia que, como vosotros habéis dicho, puede sonar increíble, aunque poniéndolo un poco en contexto y a la vista de lo que está pasando últimamente, no hay nada increíble en el actual Fútbol Club Barcelona. Sí es verdad que es importante tener en cuenta el momento en el que se produce. Cuando esto se produce, no ha llegado la goleada del Bayern, no se ha producido el cataclismo del anuncio de la salida de Messi, Griezmann no está contento en el Barcelona, y sobre todo, cuando Bartomeu hace esta gestión, la hace desde la desesperación de ver que no le cuadran las cuentas, que no tiene dinero para pagar las fichas de su plantilla la próxima temporada y que tiene que rebajar la masa salarial como sea. Y piensa en una operación que, oye, si hubiera salido, su lógica, desde luego, económica, incluso deportiva, tenía. Hablamos de cambiar a un futbolista contrastado que no había dado un buen rendimiento en su primera temporada, como Antoine Griezmann, un futbolista que cobra 18 millones de euros netos, cambiarlo por un futbolista como Joao Félix, que tiene una carrera por delante y que tiene la proyección de ser un extraordinario jugador. Yo particularmente creo que va a ser una estrella del fútbol mundial y que gana 3,5 millones de, de euros. Hablamos de una operación en la que el Barcelona habría reducido en unos 25, 30 millones de euros la masa salarial si el Atlético de Madrid hubiera aceptado. En cuanto a Miguel Ángel Gil recibió la propuesta, el no fue rotundo.
Tú cuentas en esa información que Miguel Ángel Gil le ofrece a cambio a Diego Costa y Lemar, que lo de Joao Félix no, pero Costa y Lemar sí, ¿no?
Eso es, este es el mercado que estamos viviendo ahora mismo. Los clubes no tienen dinero, los clubes tienen una perspectiva de ingresar entre un 25 y un 30% menos de dinero por culpa del escenario del coronavirus, y lo que quieren es desprenderse de jugadores y sobre todo desprenderse de los jugadores que más cobran. ¿Qué pasa? Miguel Ángel Gilmarín recibe esa propuesta y dice Joao Félix no, que es nuestro buque insignia, pero Lemar sí, y Diego Costa también, e incluso otros jugadores si estuvieres dispuestos. Esto es un poco el mercadeo que es el fútbol, que lo ha sido siempre, pero ahora en la situación de precariedad económica del fútbol mucho más. En cuanto a Bartomeu recibe esta contrapropuesta, su respuesta es igual de tajante: vale, no. Y ahí se acaba la historia. Ahora, como habéis dicho vosotros, el escenario es totalmente distinto. Lo que era el patito feo, sí, del Barcelona hace 3 semanas, está, todo indica que lleva visos de ser la gran estrella del FC Barcelona la próxima temporada.
Pues enhorabuena por la noticia y por la portada, Carlos Carpio, su director de marca. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Hacemos una rápida ronda. Bonilla, ¿tú hubieras aceptado ese trueque?
No. Otra cosa es que a lo mejor el trueque se lo hubiesen presentado a Diego Pablo Simeone. Y a lo mejor diría otra cosa.
Interesante matiz. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aceptarías ese trueque?
Rotundamente no. Me ha quitado Bonilla lo de Simeone. Te lo digo de verdad. Creo que si se lo dices a Simeone pensando en el corto plazo, lo tendría clarísimo. Griezmann dentro y Joao Félix fuera. Y bueno, al final del toro, en este negocio del fútbol, yo creo que los dirigentes saben que ofrecen cosas o que proponen cosas que van a ser rechazadas. Lo hizo el Barcelona y lo hizo el Atlético de Madrid, porque Gilmarín sabe que el Barça, Lemar y Diego Costa, no lo va a recoger.
Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
¿Te hubieras aceptado ese trueque?
Rotundamente no. Yo creo que al Atlético de Madrid, como club, le interesa una cosa, como han comentado Carlos y Bonilla a Simeone, a lo mejor lo hubiera interesado otra, pero yo creo que no tiene comparación ahora. El buque insignia del Atlético de Madrid, Joao Félix, 20 años, Griezmann, 29, salió en un momento complicado para el Atlético, y yo creo que no lo hubiera cambiado de ninguna de las maneras.
Y otra cosa es que Griezmann, en aquel tiempo, ahora el escenario es totalmente distinto, como hemos comentado, pero hace 3 semanas Griezmann estaba deseando marcharse del FC Barcelona. Incluso a íntimos amigos que tienen el vestuario del Atlético de Madrid había llamado para sondear la posibilidad del regreso. Así que, evidentemente, no estaba...
Otra cosa es como lo hubieran recibido.
Claro, otra cosa es como lo hubiesen recibido. Ya no solo algunos componentes de ese vestuario, sino la afición. Claro. Pero Antoine Griezmann sí estaba sondeando esa posibilidad.
Bueno, y además de este asunto bien interesante que hemos comentado con Carlos Carpio, run run sobre Oblak, Bonilla.
Sí, y es que hasta ahora, evidentemente, parece que esa cláusula de rescisión que tiene Oblak deja a muchos equipos fuera de la posibilidad de contratación, pero no es menos cierto que el esloveno...
120 millones,
sí, tiene 120 millones de cláusula, pero no es menos cierto que el esloveno está pensando seriamente su posibilidad de continuar en el Atlético de Madrid. Él sabe que el equipo... en estos últimos años no está compitiendo ni por Liga ni por Champions, y también está pensando que tal vez su continuidad y su etapa como jugador rojiblanco está pasando. Sabe que es difícil que alguien llegue con esos 120 millones de euros, que el Atlético no va a aceptar otra cosa que no sea esa cantidad de dinero, que ahora mismo no tiene ningún equipo, Jan Oblak, que le haya ofrecido la posibilidad de recalar en él, pero no es menor cierto, y todos lo sabemos, que si Chelsea o Paris Saint-Germain si pueden llegar a esa cantidad de dinero, y eso es evidentemente el miedo que tienen en las oficinas del Atlético de Madrid. Ahora mismo es jugador del Atlético, pero habrá que estar atentos en los próximos días de la situación del futbolista esloveno. Recordemos que tiene contrato hasta el 2023 y, como hemos dicho, una cláusula de rescisión de 120 millones de euros.
Atentos pues al futuro de Jan Oblak, portero muy codiciado por otros grandes europeos, mercado deprimido, pero si es el propio propio Black el que piensa en la posibilidad de marcharse, pueden cambiar las cosas, aunque la cláusula parece innegociable. Con brevedad, tres nombres propios, Diego Costa y el Tottenham.
Sí, el Daily Star apunta que el de Lagarto le ha parecido un nuevo pretendiente, es el Tottenham de José Mourinho, un técnico con el que mostró su mejor versión en la Premier cuando coincidieron en el Chelsea, y ahora el conjunto londinense pretende hacerse con los servicios de Diego Costa.
¿Qué pasa con Lacazette, el ariete galo?
Pues que está en el Arsenal, pero que es un futbolista, es de los delanteros que pretende el Atlético de Madrid. El conjunto el conjunto rojiblanco pretende negociar con hombres como Lemar o Vitolo para que entren en la operación Lacazette y que el delantero francés recale en el conjunto colchonero.
¿Y el delantero del B, Darío Poveda, sale traspasado?
Traspasado al conjunto del Getafe, y ya son varios los futbolistas del Atlético de Madrid B que han dejado la disciplina rojiblanca. Caso de Cedric, de Óscar Clemente, de Alex Dos Santos, de Cayo Enrique y ahora Darío Poveda.
La última hora del Atlético de Madrid. Cambiamos de acera. Estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, 1:19 en riguroso directo desde la Ciudad de la Imagen, esperando acontecimientos sobre las salidas de James, Brahim, Óscar, Mayoral. ¿Qué pasa con Ceballos, Blas?
Bueno, Ceballos está en el foco del Arsenal porque Arteta acabó muy contento con él el tramo final de la pasada temporada. Él, ahora lo vamos a escuchar, le trasladó al entrenador Gunner que le gustaría volver a Londres. Lo que pasa que el Betis desde hace tiempo escarpa en la posibilidad de que Ceballos pudiera jugar como cedido a las órdenes de Manuel Pellegrini. El caso es que Dani Ceballos tiene contrato hasta 2023, que el Madrid arranca la pretemporada el domingo con las pruebas médicas y los PCR, y que realmente Zidane ha demostrado en los últimos tiempos que no es un futbolista que le enamore para tener protagonismo en el Real Madrid. Interesante escuchar a Mikel Arteta en la previa de la Community Shield de la Supercopa de Inglaterra, que es mañana, Arsenal-Liverpool, porque le preguntaron por Dani Ceballos.
Estamos en conversaciones y Dani sabe bien lo que pensamos de él. Fue muy sincero conmigo y me dijo que quería continuar con nosotros, pero obviamente está involucrado el Real Madrid y no sabemos qué intenciones tienen ellos con el jugador. Estamos interesados en él porque durante los últimos meses de la pasada temporada vimos lo que nos puede aportar.
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, con el que ha mejorado su rendimiento en la parte final de la temporada. Betis y Arsenal, alternativas, porque Ceballos no tiene muy claro que Zidane le vaya a dar muchos minutos. ¿Qué pasa con Mariano Díaz?
Bueno, el caso de Mariano es muy particular. Es verdad que ha sido un poco toboganesco, ¿no? Su último periplo en el Real Madrid. Incluso en algún momento fue el segundo de Benzema por delante de Luka Jovic y marcó en el Clásico frente al Barcelona, pero realmente él considera que ha llegado su momento de triunfar en otro equipo, tener minutos y tener protagonismo, porque recordamos que tiene contrato en el Real Madrid hasta el año 2023. Ahí aparece el Benfica y el problema de siempre, el salario de jugadores tan importantes en el fútbol de élite. Cobra 4,5 millones de euros, cuenta Oyogo esta mañana, diario portugués, que incluso ha pedido un poco más al Benfica, Mariano, hasta los 5 millones para jugar en el equipo portugués. Operación que yo creo que está en marcha, y sí parece claro del Toro que Mariano por fin va a salir del Real Madrid para iniciar la pretemporada con otro equipo.
Necesita tener minutos, lleva prácticamente dos temporadas sin jugar nada. Ahí estuvo De Tomás hace poquito, acuérdate, que lo vendieron por 20 millones al Español.
Tiene que dar ese paso, como lo ha dado Raúl De Tomás, que ahora está en una situación más complicada, pero si Mariano quiere cobrar, realmente en el Madrid lo tiene garantizado hasta el año 2023. Si quiere cobrar y jugar, lo tiene que buscar en otro equipo, defendiendo su salario y teniendo protagonismo. Y el Benfica es el que ha aparecido para asumir ese salario de Mariano, si no se dispara mucho más, porque el conjunto portugués tendría que abonar 10 millones de euros con impuestos para que Mariano jugara en el conjunto encarnado.
¿Algo más de los blancos?
Pues que el domingo las pruebas médicas, test, cada uno en su casa, como después del confinamiento, para que se evite el riesgo de contagio, y a preparar la pretemporada. Recordamos que el Madrid no debuta en la primera jornada, sino que será en la tercera semana de septiembre cuando conozcamos el calendario del próximo lunes.
Y vamos con nuestro tercer equipo de Primera División, el Getafe. La cadena COPE contaba ayer que hay 6 positivos por COVID-19 en la plantilla azulona. Esther Juaranz.
Bueno, el club de momento no ha confirmado ni desmentido esta información. Lo decían ayer los compañeros de COPE, 6 posibles positivos por COVID en esas pruebas que se realizaron el martes, previas a los entrenamientos que empezaron el miércoles, y sería sin duda un serio contratiempo para José Bordalás en este inicio de la pretemporada de cara al arranque liguero. El equipo previsiblemente podría realizar hoy, repetir esas pruebas de PCR, y ahí podríamos ya ir viendo que esos jugadores aislados, bueno, después de 2 negativos consecutivos, podrían incorporarse de nuevo a la disciplina del Getafe. Como digo, sin duda un serio contratiempo para José Bordalás.
Sí, fue llamativa la ausencia repentina de Marc Cucurella en la lista de la sub-21, sustituido por Antoñín, el lateral izquierdo del Granada. Y hay cambio de guardia, muy evidente en la delantera azulona, Esther, ¿eh?
Sí, la verdad es que el objetivo, lo comentaban el presidente, Bordalás, quieren rejuvenecer la plantilla. Y esa, bueno, pues ese cambio en la plantilla ha empezado por la delantera. Ha salido Jorge Molina, con 38 años. Próximamente podría salir Ángel, que tiene 33. Y han llegado pues jugadores con muchos menos años. Cucho Hernández con 21, Enes Unal con 23. Y comentaba Bonilla, Darío Poveda, el jugador del Atlético de Madrid B, que podría ya en las próximas horas hacerse oficial su llegada al Getafe, tiene 23. Así que tres caras jóvenes para esa delantera, y se unirían, fíjate, José María, Jaime Mata, que tiene 31, se quedaría casi como el abuelo del Getafe en, ese,
así
en
es,
esa
así es. Y vamos con nuestra narración diaria de Messi. Novita dimisión es lo que gritaban en las puertas del Camp Nou, ya sabéis, por el parecido de Bartomeu con el popular dibujo animado. Asunto Messi, Bonilla, a la espera de que el argentino diga esta boca es mía y su versión de los hechos. ¿Cuál es la última hora?
Pues la última hora es la que nos llega de la ciudad condal. José María Bartomeu dimitirá del cargo siempre y cuando Leo Messi salga a la palestra para decir que se queda en el conjunto blaugrana. Por ahora el argentino no se ha pronunciado al respecto. Según algunos medios, sí tiene la intención de presentarse a realizar los pertinentes reconocimientos médicos. Otros apuntan a que Leo Messi no va a acudir a esas pruebas de PCR en el primer día de entrenamiento o de trabajo del conjunto blaugrana, porque tiene la idea, sigue teniendo esa idea de abandonar la entidad blaugrana. El City sigue siendo el equipo que parece tener ventaja para contratar al argentino, aunque el Paris Saint-Germain también entra en la puja y sueña con juntar a Neymar, Mbappé y Lionel Messi.
Cuenta hoy Mundo Deportivo que el City, llegado el caso, no querría pagar traspasos, sino meter jugadores en la operación. Se habla de Gabriel Jesús, de Bernardo Silva, de Eric García. Por cierto, ¿qué pasa con la moción de censura?
Pues 3 precandidatos para las próximas elecciones al FC Barcelona, Víctor Font, Jordi Ferrer y Lluís Fernández Alá, y 8 grupos del entorno azulgrana hicieron pública este viernes su unión para ir todos a una en la moción de censura presentada por Ferrer el pasado miércoles. Además, pidieron la dimisión inmediata de toda la junta directiva de José María Bartomeu e hicieron un llamamiento público para que todos los socios del club se vuelquen en la moción, la cual incluso tiene una página abierta, en una página web abierta, Moció 2020 Cataluña, para recoger sus apoyos. ¿Qué pasa ahora? Pues que el club cuenta ahora con 5 días hábiles desde el pasado miércoles para dar el visto bueno a la solicitud de Ferrer, y cuando esta llegue, el día siguiente los impulsores ya podrán ir a buscar las papeletas. A partir de entonces contarán con 14 días hábiles para recoger como mínimo el 15% del censo electoral, unos 16.000 papeletas, unos 16.000 apoyos, para que la moción de censura pueda tirar hacia adelante.
Corre malos tiempos para Bartomeu en Barcelona, no cabe duda. Vamos con el calendario. El Consejo Superior de Deportes acabó de un plumazo con el enésimo desencuentro entre Federación y Liga, ratificó las fechas planteadas por la Liga e impuso que el próximo lunes se haga el sorteo del calendario. No se entienden ni a la hora de comer. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? La verdad es que no.
Tiene que mediar el Consejo, si no están discutiendo semanas y semanas, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, está recogido en el convenio de coordinación. Ante la falta de acuerdo entre Federación y Liga, la última palabra la tiene el Consejo, y ayer no había consenso en torno a una relación en torno al sindicato de futbolistas y decidió el Consejo consejo que el lunes sorteo por la tarde del calendario de primera y segunda.
Liga que comienza el 12 de septiembre, que tiene jornadas en Navidad los días 22 y 30 de diciembre, terminará el 23 de mayo. Recordemos que este año hay Eurocopa, España debuta el 14 de junio contra Suecia en Bilbao, o sea que es un calendario tremendamente comprimido, ¿eh?
Sí, así es, empiezan en las dos categorías, primera y segunda. Es verdad que en el caso de segunda no va a haber competición en Navidad, como si bien comentabas, en esos días de 23 y 30 de diciembre, aunque bien es verdad que esas dos fechas van a quedar marcadas por la proximidad geográfica, es decir, la idea es que se jueguen la mayoría 22 y 29 y que solo para el 30 o 31 incluso se pudieran jugar partidos de poco desplazamiento para los equipos o incluso un derbi regional que evitara un desplazamiento. Y la liga acaba en ambos casos el 23, en el caso de la segunda, perdón, acabaría el 30, lo único es que luego empezaría el playoff de ascenso que iría hasta el 20 de junio.
Y por cierto, la segunda de 22, ¿eh? Nada de ampliación a 24 ni nada por el estilo, pero atención al Deportivo de La Coruña, que quiere acudir a la justicia ordinaria y pedir que un juez cautelarmente detenga el inicio de la competición.
Así es, una vez que ya el TAT ha resuelto en torno a que no tiene competencias la federación para poder entrar en el asunto porque está juzgado por el juez de disciplina social de la liga, ya solo le queda la vía ordinaria, va a pedir la cautelarísima para que se paralice la competición. Lo que pasa que yo entiendo que cuando tú concedes una cautelar, no olvidemos que el comité de competición precisamente desestimó al juez instructor la cautelar de dar el partido por perdido al Fuenlabrada, porque el dolo que haces puede ser irremediable. Claro, el dolo que produciría parar una competición por una reclamación del Deportivo sería increíble. Lo normal es que no se la concedan y tenga que esperar a la sentencia, que a saber cuándo hay sentencia para el Deportivo acerca de si se para o no la competición.
Final de la Copa del Rey, 17 de abril, Supercopa de España entre el 13 y el 17 de enero. Y con brevedad, hoy hay una reunión del ministro de Deportes porque están para aprobar ya inmediatamente el protocolo por el cual se va a poder reanudar, o empezar, mejor dicho, la competición no profesional, ¿no?
Eso es, fundamentalmente la competición de equipos no profesionales, con lo cual incluye todo lo que está por debajo de la Liga de Fútbol y la
Segunda
ACB.
B para abajo.
Eso es. Bueno, no, segunda B afecta, tercera no, porque ya dependería
es verdad,
la comunidad
de la madrileña, que está delegada.
Son las
está
competiciones
delegada.
Nacionales Cierto. No profesionales.
Eso es.
Y bueno, lo ideal es que si ya ve la luz, no debemos olvidar que en el caso del fútbol, la federación establece un mes de secuencia entre la aprobación del protocolo y el comienzo de la competición. Esto permitiría que, en caso de ser así, la mayoría de competiciones arranquen a principios de octubre.
Gracias, Ramón. Buen trabajo este fin de semana, ¿eh?
Un placer. Muchas gracias, José María.
Vamos con un gran protagonista a continuación. Seguimos en el partido de la una. Hoy nos hace especial ilusión hablar con un personaje muy especial en un día, además, muy señalado, Carlos Sánchez Blas.
Pues sí, se llama Lolo Sainz, lo ha sido todo en el baloncesto mundial, especialmente en el Real Madrid y en la selección española. No todos los días se cumplen 80 años y sobre todo, José María, yo diría que no todos los días con esa lucidez física y mental para contarle a la gente historias que nos gusta que Lolo Sainz nos recuerde y nos relate.
Ya nos escucha. Lolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Tendrás hoy el móvil a reventar, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí. Sí, afortunadamente sí. Eso quiere decir que hay mucha gente que me recuerda y mucha gente que me llama para felicitarme y para estar un ratito conmigo.
¿Estás bien? ¿Todo bien?
Todo muy bien, sí, muy bien. Muchas gracias.
Oye, tienes la misma voz que cuando tenías 40 años, ¿eh? Es impresionante.
Bueno, y, de momento no, en ese aspecto no he cambiado, ¿no? Digamos que estoy un poquillo más arrugado, pero nada más.
Y el pelo blanco también, ¿no?
El pelo, pues sí, ya no la tengo tan blanco como antes, no lo sé por qué, no sé si voy a tener que, si me va a volver otra vez moreno, no tengo blanco, pero vamos.
Oye, 50 años dedicados al baloncesto, empezaste con 15 prácticamente jugando y lo dejaste con 65 como manager, casi nada, ¿eh?
Casi nada, sí, toda una vida, bueno, toda la vida con el baloncesto, un deporte que nunca pensé que me iba a dar tanto, ¿no? Y que yo le pudiera dar tanto también al baloncesto, porque yo, como siempre he dicho, mis inicios deportivos eran, lógicamente, futboleros 100%, como todos los niños de aquella época, ¿no? Pero bueno, digamos que un día descubrí el baloncesto y se acabó el fútbol y se acabó todo.
¿Y qué resumen haces de esos 50 años que te han quedado?
Bueno, pues es un resumen, digamos, que ha sido para mí maravilloso, unos años maravillosos, porque no solamente por el hecho deportivo, sino porque el baloncesto indudablemente me ha dado muchas cosas, ¿no? Pues me ha dado muchos amigos, me ha dado muchos momentos felices, me ha dado momentos tristes, de los cuales he aprendido mucho, pero sobre todo que gracias al baloncesto también conocí a mi mujer, y eso fue motivo de que hace nada hemos cumplido 55 años de casado, ¿no? O sea que ha sido todo el baloncesto, se lo debo todo en ese sentido, ¿no? En la parte deportiva y en la parte familiar y en la parte de digamos de persona normal y corriente de la que va por la vida presumiendo de familia y presumiendo de, bueno, pues de haber estado mucho tiempo en la parte alta del deporte más bonito que he conocido en mi vida.
55 años de matrimonio, eso ya se lleva poco. Sí. ¿Cómo se llama tu mujer?
Marita.
¿Y la conociste gracias al baloncesto?
Sí, 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 la conocí gracias al baloncesto porque, bueno, es una anécdota, ¿no? Porque un día era yo jugador y me llamó Pedro Ferrandi y me dijo, oye, que hay un cura que es muy pesado y que quiere que vaya algún jugador a un pueblecito de la Costa Brava que se llama Llansa.
¿Y allí fuiste tú?
Pues voy yo, porque como no tenía nada que hacer, me voy yo. Y bueno, me acogieron muy bien, estuve fenomenal. Y allí conocí a mi mujer.
Fíjate tú las cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Que se sigue riendo.
Pedro era bueno hasta para eso, ¿eh?
Sí, sí, bueno, como he dicho muchas veces, Pedro ha influido en mi vida totalmente, totalmente. O sea, desde que empecé, porque estaba en un colegio que se llama Ateneo Politécnico, y él me fue a fichar para el Madrid. Después me puso en el... estuve en las categorías inferiores. Me subió al Hesperia. Del Hesperia, que era un tirador nato que metía 30 puntos por partido, me mandó al Madrid. De Madrid me puso de base porque decía que era lo mío. Después me nombró su sucesor, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, pues una relación, digamos, importante, ¿no? Gracias a Pedro Ferrandi, pues, conseguí muchas cosas.
No, que te iba a decir que tu mujer se sigue riendo de ti porque después de 50 años de baloncesto y con 80 ya, tú sigues viendo básquet a todas horas si puedes, ¿no?
Sí puedo, sí, 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 sí. Yo tengo ahí mi televisión, vamos, y porque, hombre, me cuesta un poquito más de trabajo ir, bueno, de trabajo no, de pereza, ¿no? Ir a los campos, ¿no? Porque, me pillan muy lejos y después tengo que aparcar y tengo estas cosas. Entonces me pongo la tele y me disfruto como un enano. Y así veo, además, no solamente un partido, que veo 6 o 7.
Claro. Oye, leo tu palmarés de jugador en el Real Madrid, 8 temporadas, 7 ligas ganadas, 4 Copas del Rey, 4 Copas de Europa, 6 finales. ¿Se puede ganar más?
Bueno, pues seguro que Pedro diría que sí, que podíamos haber ganado en vez de 7, 8. Pero la verdad es que sí fue un palmarés importante, fueron unos años muy bonitos, de los cuales no me recuerdo muy bien todas las circunstancias, ¿no? Porque digamos que mi mente está más en la parte posterior, ¿no? Que fue la del entrenador. Pero vamos, recuerdo muy bien a todos mis compañeros de aquella época, que eran tíos geniales, nos lo pasábamos en grande, nos divertíamos. Y además ganábamos.
De hecho, Lolo, como entrenador eres el técnico con más partidos dirigidos en la historia del Madrid, el segundo con más títulos detrás de Pedro Ferrandi, tu valedor y tu referencia, y en títulos por detrás llega Pablo Lasso, que te quería preguntar por él, que arranca su 10ª temporada en el Madrid, tú sabes lo complicado que es eso, y que da la sensación complicado de que te puede superar. ¿Es una buena noticia o una mala?
No, bueno, eso siempre son noticias, los récords están para batirlos. Esas personas que creen que tienen un récord y que desean por todos los medios que nadie las bata, son unos egoístas, y eso no puede ser. Eso es una muy buena señal. Eso quiere decir que la generación de entrenadores españoles son fantásticos y son buenísimos, y que me encantaría que lo batiera el récord, indudablemente.
Todos hablamos de nombres que hemos visto más o menos, y hay mucha audiencia joven ahora sintonizando Onda Madrid, pero tú los has visto de verdad y has compartido tiempo con ellos. Si te digo Fernando Martín, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, Fernando Martín me viene a la cabeza como un hombre que me ayudó muchísimo en todos los aspectos, entre ellos en recuperar la energía y el don de ganador. Como jugador me transmitió que ser ganador es una de las cosas más importantes que te pueden ocurrir en la vida.
Si te digo Drazan Petrovic.
Bueno, pues me dirías que otro ganador nato. Y como dos grandes ganadores que eran, pues eran de armas tomar, ¿no? De armas tomar, pero digamos que me revitalizaron y me dieron vida de nuevo, ¿no? Porque eran dos enormes jugadores. Y Drazen Petrovic me dijo una cosa muy importante: no todas las grandes estrellas son como parecen, egoístas, malas personas, etcétera, etcétera. Nana, este me demostró que además era un auténtico profesional y un hombre que quiso que el Madrid estuviera en lo más alto.
Tú, pasado el tiempo, has contado con naturalidad que aquella etapa fue complicada, ¿no? Que tanto gallo en el mismo corral fue difícil para gestionar un vestuario, ¿no?
Bueno, muy difícil, lógicamente, porque había muchos egos y había mucha gente estupenda y buenísima, pero ¿sabes qué pasa? Que al final lo que importaba es que todos tenían el mismo objetivo y era que su equipo fuera el mejor y que su equipo ganara. Y entonces eso, pues, lo hizo un poquito más fácil.
Y otro nombre, para ti, Del Ibašić, Mirza Del Ibašić, es el gran tapado de la historia del Madrid, de la historia del baloncesto europeo. ¿Se habla menos de él, de lo que mereció como talento y como jugador, o no?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo, ya sabes que a Del Ibašić, inmediatamente que empezó a entrenar con nosotros y a estar con nosotros, le dije que era un maestro. Y empecé, en vez de llamarle Mirza, le llamaba maestro. Maestro, tienes que cortar, maestro, tienes que pasar, maestro, porque indudablemente cuando estaba en la cancha era un maestro del baloncesto, es decir, enseñaba multitud de cosas. Yo aprendí muchísimo de él como jugador y que después además lo pude incluir dentro de mi faceta como entrenador hacia otros jugadores, ¿no? Indudablemente era un maestro y no es que haya sido un tapado, pero sí quizás no se le haya dado la importancia que tuvo en su momento.
Lolo, cuando hablamos de artistas, de actores, de actrices, de futbolistas, de pintores, de escultores, siempre parece que lo pasado ha sido mejor. Es decir, en el fútbol, por ejemplo, la gente dice, sí, Messi es muy bueno, pero es que Maradona era insuperable. Este actor de los 80, de los 70, sería Dios ahora. Te pregunto por Luka Doncic. ¿Para ti va a ser o es el mejor jugador europeo de todos los tiempos o siempre lo pasado ha sido mejor?
Bueno, pues yo no sé si me atrevería a decir que va a ser el mejor jugador europeo de todos los tiempos. Lleva camino, indudablemente lleva camino, ¿no? Pero claro, es que hay jugadores europeos, ha habido tantos y tan buenos, incluidos muchos españoles, que no me atrevería a decir eso. Ahora, lo que sí me atrevo a decir es que a mí me tiene cautivado, vamos. Yo solamente ahora pongo la tele a ver la NBA cuando juega Doncic, porque es que realmente me entusiasma, hombre, y cuando juegan los jugadores españoles, cuando hay algún partido que haya jugadores españoles en la NBA. Entonces, Doncic, con sus 21 años, ha hecho quizás lo que no ha hecho ningún jugador a esa edad. Ahora tiene que mantenerlo y me da la impresión de que va a seguir superándose, ¿no? A mí me tiene cautivado, de verdad, ¿eh? Y además lleva un número emblemático, el 77, porque yo me acuerdo una vez que le di un premio gigante cuando estaba en el Madrid, que llevaba el 7, y le dije, no olvides una cosa, este número es mágico, porque yo lo llevaba como jugador.
Vamos, que para ti puede marcar una época, ¿no?
No, puede marcar, la está marcando, o sea, ya la está marcando, y yo creo que puede incluso superarse, porque es que es una cosa asombrosa, cada vez me sorprende con algo nuevo.
Oye, de los jugadores de la actual plantilla del Madrid, ¿hay alguno que pienses, a este tío cómo me hubiera gustado tenerle a mí, entrenar con él?
Bueno, pues, hombre, me hubiera gustado entrenar a alguno de los jugadores, indudablemente, porque eso quiere decir que seguiría de activo, ¿no?, entrenando, pero sí, hay jugadores que me llaman mucho la atención y que realmente pues son gente importante. A mí me ha sorprendido mucho Campazzo, que creo que ha sido un jugador muy emblemático, que ha jugado muy bien, es un base anotador, pero es un base también creador, cosa muy difícil de encontrar en el baloncesto, ¿no? O sea, los bases o son creadores o son anotadores, y este lo tiene las dos cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención Rudy Fernández, porque es un hombre que yo digo que a veces parece como una momia, ¿no?, que va el pobre vendado por detrás, pero tiene un carácter único, un carácter especial, un carácter de campeón, ¿no? Y esa gente me hubiera encantado entrenarla, ¿por qué no?
Pues la baja de Campazzo la vas a sentir mucho entonces, ¿no?
Pues sí, indudablemente me va a quitar momentos de disfrute de baloncesto.
Bueno, ¿y cómo es la vida ahora de este Lolo Sainz, ya retirado del baloncesto? 3 hijos, 8 nietos, ¿no?
Sí, en efecto, sí. 8.
¿Y eso de ser abuelo está mejor que ser padre o cómo?
Bueno, todo el mundo me decía, cuando seas abuelo te vas a enterar. Pues sí, es especial, ¿no? Porque son una una prolongación de los hijos, ¿no? Y como he tenido tres hijos fenomenales y magníficos, pues los nietos también lo son. Indudablemente, bueno. Sí.
No, perdona, que te he interrumpido y además te siguen llamando porque mucha gente lo está felicitando. Te quería preguntar una curiosidad. En las finales olímpicas de Pekín 2008 y de Londres 2012, tú sentado ahí delante de la tele, ¿llegaste a creer que nosotros íbamos a ganar a esos bichos? ¿Que iba a haber historia de verdad? Que es algo que realmente, yo que sé, hace 30 años era como una película de ficción, imposible, ciencia ficción.
Sí, sí, no, no lo digo ahora a todo lo pasado, lo digo sinceramente, sí. Porque yo tenía una fe inquebrantable en ese grupo de jugadores y en ese equipo, en lo que era el equipo total, ¿no? Yo estaba convencido de que íbamos a coger algo gordo, pero vamos, clarísimo, ¿no?
Bueno, y lo dice alguien que ha sido 8 años seleccionador, aunque te tocó una época más dura, pero bueno, te quedó una medalla de plata en el europeo de...
Sí, sí, la tengo un gran cariño porque fueron 8 años de un trabajo muy duro, muy difícil, porque me tocó nada más y nada menos que empezar a crear un equipo a partir de las grandes estrellas que nos dio el baloncesto en la medalla de Los Ángeles, ¿no? En la medalla de plata de Los Ángeles. Todos los Epis, Corbalán, etcétera, Fernando Martín, etcétera, etcétera. Entonces había que ir buscando esos sustitutos. Y en ese momento era muy difícil porque había muy buenos jugadores, pero había que encauzarlos, había que descubrirlos y había que intentar por todos los medios hacer un equipo. Y bueno, al final lo conseguí.
Pues sí, en el europeo del 99 una medalla de plata a la que dice le tiene mucho, mucho cariño. Pues sí. Ha sido un placer enorme para nosotros charlar contigo, Lolo, ¿eh?
Igualmente, igualmente, muchísimas gracias.
Y muchísimas felicidades y que cumplas muchísimos más, ¿eh?
Muchísimas gracias y vosotros que lo veáis.
Exactamente, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Qué gran personaje Lolo Sainz, aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Por cierto, mañana hay derbi madrileño de baloncesto.
Apetece seguirlo, aunque va a ser a puerta cerrada y con poca información por aquello del protocolo sanitario. A las 6 en la Ciudad Real Madrid, Real Madrid y Movistar Estudiantes. Estudiantes que viene de caer en otro derbi frente al Fuenlabrada en 3 semanas, 78-80. Y veremos los primeros minutos en competición de jugadores del Madrid como Carlos Alocen, Alberto Abalde y también Boris Tisma, el croata, que ha subido al primer equipo.
¿Y cuál es la última hora de la NBA? Al final van a seguir jugando. Había amenaza de plantarse, de cancelar la competición, pero al final siguen jugando, Blas.
Esa es la principal noticia, que no se cancela la temporada, se están readaptando horarios, los va a comunicar la organización durante el día de hoy, todavía no ha amanecido en Estados Unidos, pero van a continuar los playoffs para coronar al campeón de la NBA. Recordamos que, por ejemplo, el equipo de Doncic, Dallas, pierde 3-2 contra Clippers y tiene que jugar el sexto partido de la eliminatoria. Bueno, le preguntaron ayer al candidato a revalidar la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Pregunta clara, ¿qué te parecen las protestas en el seno de la NBA?
No conozco mucho sobre las protestas de la NBA, pero sí sobre sus audiencias, que son malas. Y es que la gente está cansada de la NBA. Ellos se han convertido en una organización política, y eso no es bueno.
Es un tema poco deportivo, evidentemente, muy social y creo que con ramificaciones políticas que a nadie se le escapan en un país tan amplio, tan complicado y tan complejo y tan diverso como los Estados Unidos de América.
La violencia policial, los disturbios, en fin, momento muy complicado y tiene su reflejo en el deporte americano. Seguimos. Volvemos al fútbol, vamos con la segunda división con nuestros equipos. El Rayo Vallecano ha jugado esta mañana su primer amistoso de la pretemporada, Esther.
Sí, lo ha hecho ante el Eibar, ha caído por 0-1 con gol de Eñaut en el minuto 72. Primera prueba que ha tenido Andoni Iraola, sin público y sin prensa, recordamos, en el estadio de Vallecas. Y ha utilizado en total 19 jugadores con una camiseta rosa, la camiseta rosa sin tosales ni nada. Y bueno, pues empieza a ver un poquito, va a tener otras dos oportunidades de ver a su equipo, a este nuevo Rayo Vallecano, el 2 de septiembre. El Leganés ante el Leganés en Butarque y el 5 de septiembre ante el Fuenlabrada en la Ciudad Deportiva de Vallecas.
Y hablando del Leganés, muy potente el traspaso de Perea procedente de Osasuna, ¿eh?
Hombre, no todos los días se gasta un equipo de segunda división 3 millones de euros por un jugador. Luis Perea, madrileño nacido en Alcalá de Henares, criado en las canteras de Rayo y Atlético de Madrid, ha jugado cedido la temporada pasada en el Alcorcón en la segunda vuelta, participó en 18 partidos, metió 2 goles y bueno, ficha por 5 temporadas, va a llevar el dorsal número 19 y ya está convocado Para el amistoso que va a jugar mañana el Leganés ante el Eibar, precisamente a las 10 de la mañana, va a estar ya a las órdenes de José Luis Martín.
¿Y el Alcorcón tiene nuevo delantero?
Sí, lo ha hecho oficial el Alcorcón hace tan solo unos minutos. Iván Martínez, conocido como Barbero, almeriense de 22 años, delantero centro. Hasta el 30 de junio va a estar cedido y no tiene opción de compra, eso sí, el Alcorcón.
No sé si esta noticia la conocía Hugo Fraile, que va a ser su compañero allí en el Alcorcón y que ha sido presentado esta mañana. Hugo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabías de tu nuevo compañero o no?
No lo sabía, no estaba al corriente.
Pues mira, te enteras aquí en el partido de la una de Onda Madrid, ya le saludas en el próximo entrenamiento que estará al caer. Bueno, cambias de aires, aunque el desplazamiento es muy cortito porque vienes del Fuenlabrada, esta mañana te han presentado. ¿Cómo están siendo tus primeros días ahí en el Alcorcón?
Pues la verdad que muy buenos, como yo me imaginaba. Al final yo había hablado con otros compañeros y con personas que habían pasado por el Alcorcón y me dijeron que era una familia, que era una gran opción y que me iban a tratar fenomenal. Entonces así ha sido y la verdad que muy a gusto y muy contento.
Onubense, 33 años, ex del Rayo, del Getafe, del Fuenlabrada, ahora lógicamente jugador del Alcorcón. ¿Qué has firmado? ¿Una temporada? ¿Qué ha sido, Hugo?
Sí, es una temporada con opción a otra.
Con opción a otra. ¿Te ves con gasolina para muchos años más o cómo estás?
Sí, bueno, al final mi propósito es disfrutar. La edad es un número. Como dices tú, el cuerpo aguante y se siga disfrutando del fútbol, no me pongo una edad. Entonces, como te he dicho, mi objetivo es seguir disfrutando del fútbol, que llevo unos cuantos años haciéndolo y muy bien. Entonces, esa va a seguir siendo mi línea.
Oye, seguro que tu llegada al Alcorcón tiene mucho que ver con Mere, con el que has coincidido las últimas temporadas en el Fuenlabrada, ¿no?
Sí, la verdad que es un punto a favor el que esté, no te lo voy a negar, pero bueno, también he de decirte que el club, independientemente, también ha hecho un gran esfuerzo para que yo esté. Entonces, al final, juntas esas dos cosas y te hacen decidir por esa opción.
¿Cómo es Mere como técnico y como persona? Porque tú le conoces bien, llevas 3 años ya con él en el Fuenlabrada.
Sí, es una persona muy equilibrada, sobre todo, con las ideas muy claras, muy trabajador, y al final pues eso el jugador lo agradece. Sobre todo, pues lo que te digo, una persona muy, muy equilibrada, que ni la derrota ni la victoria le cambian, pues al final eso te da una estabilidad en tu juego, en tu rendimiento, y la verdad que sobre todo, pues, como he dicho antes, una persona muy trabajadora, muy metódica, que muy perfeccionista y al final es una persona que vas a aprender mucho.
El año pasado firmaste 13 goles, que es una cifra realmente alta, 10 de penalti en el Fuenlabrada. Uh-huh. ¿Llegaste a fallar alguno, que no recuerdo?
Sí, fallé uno.
Fallaste uno. Te falló ahí el 100% de efectividad.
Eso es.
Oye, fíjate la importancia que tiene hoy en día en el fútbol tener un especialista en el punto de penalti, ¿eh?
Sí, al final no deja de ser balón parado. Hay ciertas acciones que como el saque de banda, córner, que muchos equipos o muchas personas no le dan importancia y al final a lo largo de una temporada pues te genera muchos puntos.
Hombre, acuérdate cómo se ha quedado fuera de Europa el Getafe la temporada pasada, con un penalti fallado por Mata en la última jornada frente al Levante y en el partido de UEFA con un penalti fallado por Molina, por poner un ejemplo, ¿eh?
Eso es, y más reciente todavía, pues el caso de Fuenlabrada, que nos quedamos fuera de playoff pues, por un penalti. Así que al final son acciones que pueden decantar los partidos y al igual que un córner, al igual que una falta, hay que estar muy, muy concentrado pues, para ejecutarlo.
Bueno, ¿y qué esperas de la próxima temporada, de esta locura que es la segunda? Porque es una locura esto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, son escenarios que son nuevos para todos y como siempre hemos dicho, a partir de toda esta pandemia y demás, el que mejor se adapte y el que mejor sepa interpretar este nuevo escenario, pues es el que va a llevar esa ventaja y el que va a sacar más puntos. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo, pues, ir partido a partido. Si es que al final cualquier detalle o mira lo que nos pasa a nosotros en Fuenlabrada, cualquier contagio, pues puede derivar en que la temporada pues se paralice, se acabe, se modifique. Entonces, al final, pensar más allá de un partido o dos no tiene ningún tipo de sentido.
Hablabas de los contagios, tú estuviste entre ellos, ¿no?
Sí, yo estuve entre ellos. Lo que pasa es que yo tardé más tiempo en salir y por eso pues me tiré más tiempo allí.
¿Pero estuviste totalmente asintomático o lo pasaste
sí,
mal?
Sí, no, estuve totalmente asintomático. Un poco de pérdida de olfato y de gusto, pero lo que es tema fiebre, tema dolores y demás, eso nada.
Oye, esas 3 semanas de confinamiento, de dudas, de dimes, de diretes, de acusaciones, debieron ser bastante duras, ¿no?
Sí, muy duras, sobre todo pues por el tema de que creo que se nos criminalizó a un grupo de jugadores que lo único que hacíamos pues era viajar a jugar un partido contra la ilusión del mundo, y al final creo que se centró mucho en nosotros como si nosotros fuéramos culpables de algo cuando no tenía que ser así. Pero bueno, cada uno con sus actos, esto ya pasó. Lo importante sobre todo es que no vuelva a pasar. El protocolo falló, no sabemos en qué falló, pero al final lo que hay que hacer es modificar pues esas cosas para que no sucedan pues lo que nos pasó a nosotros, que no es nada grave y no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Porque no tienes ni idea de dónde lo cogiste, claro.
No, ni idea. Al final es lo que hablamos. Es que es una enfermedad que tan desconocida para todos, que no sabes por dónde va a asomar, por dónde te va a dar la cara, que no tenemos ni idea. Empezaron a salir y es que era imparable, hasta que ya, pues gracias a Dios, se estabilizó pasados los días, pero nadie sabe cómo fue. Entonces, pues también un poco, como dices tú, esa incertidumbre, ese saber de no saber nada, de no saber por dónde te vienen. Entonces, fue muy duro, pero bueno, afortunadamente ya pasó para todos, y sobre todo, pues lo que te he dicho antes, que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder, porque la verdad que no se pasa nada bien.
Bueno, y la última, Fuenlabrada ha sido mi casa durante 3 temporadas en las que he sido inmensamente feliz. Así te despediste del equipo fuenlabreño.
Sí, la verdad que yo al final tengo que ser honesto. Quiera cambiar de aires, yo no puedo olvidar estos 3 años que he estado allí, donde he sido muy feliz, donde he conseguido pues grandes cosas, he podido entrar en la historia del club, que eso es muy importante y eso quedará para el resto de los años. Entonces yo eso no lo puedo olvidar y tengo que ser honesto. Entonces yo desde aquí quiero desearles lo mejor, saben que a mí me tienen para lo que necesiten, pero bueno, yo ahora empiezo una nueva andadura, empiezo en otro club donde espero ser igual o más feliz que fui allí.
Acuérdate que el año que viene, cuando te enfrentes al Fuenlabrada, los amarillos son los tuyos, no los azules, ¿eh?
Sí, no te preocupes, que lo tengo claro.
A ver si le vas a pasar la pelota al rival y se va a cabrear Mere.
No, espero no, porque si no, en el minuto 10 estoy fuera.
Pues es Hugo Fraile, nuevo jugador del Alcorcón, un tipo que merece mucho la pena siempre conversar con él. Hugo, un abrazo, suerte, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Y los últimos minutos de este partido de la una, nos queda poquito ya para el motor, porque este fin de semana vuelve el Mundial de Fórmula 1 en Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps. Esta mañana, primeros entrenamientos libres. Ahí ha estado nuestro Carlos Sainz y pendiente de él, Juanma Fernández, director del programa de motor de Honda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué tal le ha ido a Carlos?
Pues no le ha ido nada mal. Ha sido octavo, por delante de su compañero de equipo Norris, que ha sido décimo. Las sensaciones han sido positivas en un circuito siempre especial, pero aquí la curva media y rápida del mismo debería ir bien a priori al McLaren. Va a ser una batalla, no cabe duda, con Renault, incluso con Ferrari, que han estado por detrás de ellos en esa zona media.
¿Hamilton arrasando desde el principio o no?
Pues las diferencias han sido mínimas. Primero ha sido Bottas, segundo Hamilton, pero ojo, la diferencia con Verstappen, que ha sido el tercero, entre los tres es solo de 81 milésimas en un gran premio, donde se espera, ahora sí, lluvia, mañana y sobre todo el domingo, puede pasar absolutamente de todo.
Seguro que los locos del motor vais a disfrutar con esa curva de Aarhus, ¿no? Ese muro de 12 grados de pendiente con doble giro izquierda-derecha, ¿no?
Absolutamente. Es el gran símbolo de este circuito, José María. Recordemos que se llama Aarhus porque corre un río, un riachuelo de agua rojiza, y de ahí se quedó el nombre. Un circuito siempre especial. Recordemos que aquí Ayrton Senna decía que al pasar recordaba a Dios. Cuando trazaba esa curva a más de 300 kilómetros por hora, él decía que hablaba con Dios. Sin duda, una curva mítica.
Oye, ¿este circuito qué tal le va a los McLaren de Carlos Sainz?
Pues debería irles bien, pero José María, el año pasado también se esperaba que fuera así y realmente no fue bien en clasificación, tuvo que abandonar en la vuelta 2 en carrera, pero este año es distinto, el coche se ve mucho más fiable y en esa zona media, por lo que hemos visto y además probando diferentes neumáticos, creemos que puede estar en la lucha con Renault y un poquito más lejos de los Racing Point, que toma la delantera en la parte media, han sido muy rápidos, pero si llueve, las manos mandan y aquí Carlos Sainz podría estar delante.
Y lo último, en 30 segundos, Fernando Alonso habló ayer largo y tendido y habló de su primer año en Renault, de lo que espera de ese primer año, ¿no?
Sí, importante. Sobre todo, recordar que el año que viene es preparación para el 2022, que tiene ganas de verse en Renault y, ojo, deja la puerta abierta a seguir después de 2022. Si está a gusto, podrían ser 2, pero también 3, 4 o hasta 5 años.
Pues el domingo a las 11 de la noche, Pole Position, aquí en la sintonía de Onda Madrid, toda la información del mundo del motor con Juanma Fernández y su troupe, un grupo de locos que lo saben todo de este aspecto del deporte. Juanma, un abrazo, gracias,
Fuerte abrazo para todos, gracias.
Y nos marchamos recordándoos que mañana comienza el Tour de Francia, edición número 107, comienza la Riviera Francesa en Niza. Hasta el 20 de septiembre, el colombiano Egan Bernal, a los 23 años, es el que defiende la corona. Los españoles, vamos a ver qué tal les va. Alejandro Valverde llega ya con 40 años a la prueba gala. Nos marchamos, os quedáis con las noticias, la mejor de las compañías, la radio y la de Marta Zúñiga, las informativas de las dos. Nosotros volvemos el lunes a las 1:03, a la 1 en punto ya os contaremos, el lunes a la 1 en punto de la tarde en el partido de la 1, nueva programación. Buen fin de semana, adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.